Esta mañana fui a mandar dinero a nuestro hermano en Perú. Y el hombre dueño de la tienda donde hay Western Union es peruano también. Y él me preguntó, ¿cómo estás? Y dije, mejor que nunca. Y él, sorprendido, me preguntó, ¿de dónde aprendió usted a hablar español? Y confesó, le confesó, como puede confesar a ustedes, amigos, hermanos, dice, confesando nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados. Confesé a él de que en el principio, cuando yo estuve entrando en la cultura latina, yo miré muchas novelas para aprender. Y ya no las miro, pero mi fascinación más grande eran las novelas mexicanas. Porque parecía que al fin de la novela, todos los villanos, todos los malvados, todos los arrogantes recibieron su justo castigo y su retribución por sus crímenes y por su crueldad. Y pensando en esto, formé una teoría que anduve compartiendo con muchas muchachas que trabajan en los Carl's Jr., en los Jack in the Box, en los McDonald's. Porque cuando yo estuve aprendiendo español, siempre hablé con ellas sobre lo que estaba pasando en las novelas. Y compartí mi teoría de la justicia de las novelas. Dije a ellas, en su cultura en México había mucha corrupción. En el gobierno había corrupción. En la iglesia. Lastimosamente en las iglesias, en muchos casos, había corrupción en las familias. En todos lados encontraron corrupción. Pero como nosotros estamos creados en la imagen de Dios, tenemos un anhelo, un hambre y sed de justicia. Aleluya. Y como no se encontraron la justicia en casi ningún lado, disfrutaban la justicia presentada en la novela, especialmente en el fin. Y muchos de ellos me dijeron, posiblemente que sea la verdad. La última vez cuando prediqué en Tijuana, en una conferencia, un pastor ahí tenía una petición de oración. Una familia de la iglesia, dueños de una tienda, tenían su hijo secuestrado. Y ya pagaron el rescate. Es más, pagaron el rescate dos veces. Y el niño no se apareció. Qué injusticia, ¿verdad? Casi cada noche veo en el programa América Noticias de Perú, hay personas clamando, queremos justicia. En cada crimen, sea un asesino, una violación de una mujer, siempre están ahí. No, que no se quede impune ese crimen. Siempre es la misma. La gente que son víctimas pidan justicia. En todos lados hay personas que son hartas de la delincuencia. En un programa de la noticia que viene de Perú, en Lima, se llama Cuatro Poder, me sorprendió, había taxistas que andaban con personas en sus carros que parecían pasajeros, unas muchachas, realmente eran cómplices, atacaban mujeres que entraron en sus taxis, violándolas, y sus cómplices, otras mujeres fingiendo pasajeras, sacaban el dinero de sus tarjetas de crédito. Mientras los hombres asaltaban a la pobre mujer, sexualmente. Pero el colmo, el escándalo máximo, la razón de que esta historia llegó a la noticia nacional era de que captaron los delincuentes, los llevaron al Ministerio Público y los jueces no hicieron nada. Y los delincuentes ya estaban en las calles de nuevo y las mujeres, las víctimas, vivían en temor de sus vidas. Y en estas circunstancias el pueblo anda gritando, juez malo, ¿dónde está la justicia? En mi viaje recién a Chiapas, llegando al aeropuerto de Capital, entré en una conversación con una mujer que estaba a mi lado. Traté de evangelizar un poco. Y Dios me dio libertad de hablar con ella. Ella trabajaba en el gobierno, en el DF. Estaba regresando de aquí, visitando sus hijas aquí. Y hablamos del Capital, del DF. Que yo paso muchas veces por ahí como escala, pero nunca he salido en la ciudad. Entonces quería saber, ¿cómo está la vida aquí? Y ella me dijo que cuando era joven ella se pudiera ir a los discos hasta la medianoche, regresar 2 de la mañana, 2, 3 muchachas en la calle, no, ningún problema. Pero ahora no. Ahora la delincuencia es bastante avanzada, sumamente peligrosa. Hablamos de los secuestros. Y yo mencioné que en la Biblia por el secuestro se pagan la pena de muerte. Esto está en Éxodo 21. Después de los 10 mandamientos, Éxodo 21, 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en su mano, morirá. Ella me dijo que realmente no creen en la pena de muerte allá, pero empezó a decirme una historia de su familia. Dijo la señora que tenían ellos un tío, y ese tío fue secuestrado. La verdad, no estoy inventando nada. Los delincuentes pidieron lo que ella llamó una fuerte cantidad de dinero. Y toda la familia, abuelos, sobrinos, cuñados, pusieron juntos sus ahorros de casi toda la vida para pagar el rescate de ese tío. Y por fin los criminales devolvieron el tío. Pero no estaba vivo. Estaba en una caja descuartizado. Y la señora me dijo, sí estaba en favor de la pena de muerte en ese caso. ¡Qué injusticia! Yo sentí, escuchando la voz de Dios y hablando con muchas personas en mi viaje, predicando, evangelizando, hablando con gente sobre su salvación, el estado de su alma, llegué a la conclusión que la mayoría de la gente en nuestros tiempos piensan que Dios mismo es un juez malo. Que Dios puede simplemente pasar por alto años y años de pecado, de blasfemias, de transgresiones, cuando uno viene a Él en el día de juicio diciendo, ¿sabes qué? Estoy arrepentido. Pero ¿en dónde está la justicia en esto? Si Dios no castiga el pecado, ¿acaso no habrá miles de seres celestiales gritando a todo volumen a nuestro Dios, juez malo, juez malo? ¿Dónde está la justicia? Si no hay justicia, una justa retribución por el pecado. Muchos de nuestros tiempos tienen un concepto bien distorsionado de nuestro Dios. Muchos han recibido instrucción no muy adecuada de cómo es el Dios de la Biblia, el Dios de la realidad. La realidad, considerando nuestro texto de hoy, que es Salmo 7:11, es que la Biblia dice que Dios es un juez justo. 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto está confirmado en los Proverbios. Vamos a mirar a Proverbios 17 y 15. En Proverbios 17, 15 dice así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Es abominación justificar el impío. Dios dice que tal juez sería una abominación. Pero muchos creen que Dios es así. Que simplemente no hay justicia con Dios. Que Dios puede simplemente justificar al impío olvidando los montones y montones de transgresiones, de pecados y de blasfemias. Pero ¿qué dice la Biblia en Romanos 2:5? En Romanos 2:5 dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Acaso no será Dios un juez justo condenando y castigando el pecado con toda severidad? ¿Aún con billones y billones de milenios de sufrimiento en el infierno? Y el sufrimiento extremo en el infierno no será cruel, salud. No será excesivo, sino exactamente lo que es justo. Los que creen que el infierno es demasiado severo no tienen ningún concepto de qué malo es el pecado. Tenemos que recordar que fue Dios el que dio órdenes a los jueces terrenales, Deuteronomio 19. En Deuteronomio 19 habló de testigos falsos. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo. Es Deuteronomio 19:15. Contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dios dijo que no se puede responder con compasión estos jueces, sino que tenían que pagar lo que era justo. De otra manera serían jueces malos. También Dios dio salmos a los jueces terrenales. Salmo 2 está para gobernantes y para jueces. Solamente voy a leer una parte. En Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de personas que trabajan en el gobierno, magistrados, que rechacen la ley de Dios. Rompamos sus ligaduras. Pero fíjense en versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Dios va a pedir cuentas a los jueces terrenales. Tienen que ser justos. También Salmo 82 es un salmo a los jueces. Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dios entre dioses es Dios grande entre Dios minúsculo. En medio de los dioses juzgará. ¿Quién son los dioses? Son magistrados. Se pueden estudiar que no, Moisés delante de Faraón era como Dios. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Es, en el contexto se enseña que son jueces. ¿Y aceptaréis la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Dios manda a los jueces terrenales que juzgan con justicia, pagando con justa retribución lo que merece el crimen. ¿Acaso nuestro Dios será menos justo que esto? ¿Qué es lo que sabemos de nuestro Dios? La mayoría de los hermanos, y especialmente las hermanas, no puedo hablar mucho de ellas porque algunas están presentes, pero la mayoría de las hermanas dicen, pues, Dios es amor. En Chiapas, México, cuando salimos de Tuxtla Gutiérrez y llegando a San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística en las montañas, vi escrito al lado del camino un letrero que dice, Dios es amor. Y las hermanas de la iglesia americana que visitan conmigo a los niños del orfanato siempre quieren hablar del amor de Dios, sabiendo que muchos niños han sufrido terriblemente. Es cierto, Dios es amor. Dios es un Dios misericordioso. Pero hermanos, no podemos presentar una imagen distorsionada de nuestro Dios. Dios también es un juez justo. Nuestro Dios no es un juez malo. Si solamente hablan del amor de Dios, nuestro concepto de Dios será terriblemente distorsionado. Y efectivamente eso es lo que se encuentra saliendo a evangelizar, hablando con gente. Aquí en otros países también, la mayoría no sabe nada de la justicia de Dios. Cuando tú hables con alguien evangelizando Y esa persona finalmente puede ver su pecado y finalmente admite que ha mentido, que ha robado, que ha faltado respeto a sus padres, que ha cometido adulterio o actualmente o adulterio del corazón. Cuando sepa esta persona que está atrapada, encerrada bajo la ley, que es culpable y que no puede justificar a sí mismo, entonces ellos de repente empiezan a anunciar, pero si yo me arrepiento, si pido perdón a Dios, Dios es bueno, ¿no? Eso muchos me han dicho. Ellos creen, pensando así, que nuestro Dios es un juez malo. Consolándose con ese sueño satánico, ellos intentan a regresar a su vida de pura rebelión, de descuido de asuntos espirituales, dejando que sus conciencias poco a poco empiezan a calmar. Pero hermano, en ese momento, cuando ellos dicen, ¿y si yo me arrepiento? Tiene que darles el ejemplo de un corte, como por ejemplo en Santa Ana, si un ladrón o un violador de una mujer llega a la corte y dice, señor juez, soy culpable, sí, pero ¿sabes qué, señor juez? Estoy arrepentido. De todos modos se va a la cárcel. No tiene nada que ver con el asunto. Por la simple razón de que hay un asunto de justicia pendiente. Nuestro Dios no es un juez malo. Nuestro Dios es un juez justo y está airado, enojado con los transgresores cada día. En el día de juicio van a dar cuenta por sus acciones. Cristo habló mucho de ese día de juicio en Mateo 12:36. Dice así, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenado. No dice que algunas de las palabras muy severas. No, cada palabra estará ahí en el día de juicio. Hay deudas que tienen que ser pagadas. Y uno tiene que pagar completamente, como Cristo dijo en Mateo 5:26, hasta el último cuadrante. Hasta el último cuadrante. El último centavo, porque la justicia de nuestro Dios es estricta, es exacta. Y tiene que recibir una satisfacción completa. El día de juicio es algo espantoso, por esto Félix espantó cuando Pablo estaba predicando en Hechos 24. En Hechos 24, Pablo estaba hablando a algunos oficiales del gobierno. En 24:24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pedro y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó. La gente no quiere escuchar el mensaje del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete, no quiero pensar en ese día tan terrible en que yo tendré que rendir cuentas a Dios, un Dios de justicia estricta. Los hombres en sus locuras creen que ellos mismos pueden llorar y declarar que están arrepentidos, pero será totalmente inútil pagar a Dios con estas migajas sucias. Dios exige un pago justo. Si Dios aceptara tus migajas en el día de juicio, muchos empezarían a gritar a todo volumen, ¡juez malo! ¡Juez malo! ¿Dónde está la justicia? Tu amigo, ¿tú crees que tú puedes pagar a Dios del universo con esas migajas baratas? Por una vida larga de transgresiones, de presunciones, de descuido, de sus obligaciones como criatura del Altísimo. Pensar aquí, así es pensar como los fariseos, Romanos 10:1. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy, hablando de los judíos, les doy testimonio de que tienen el celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchos se confían en su propia justicia, pues yo recibí al Señor. Pero yo estoy pagando diezmos, yo voy a la iglesia. Y eso es su confianza. Tal insulto es tan grave que es casi una blasfemia. Si tú crees cree que Dios es así, cuidado, porque tal vez tiene una imagen falsa de Dios. Violando el segundo mandamiento. Si tú crees que el Dios glorioso será satisfecho con unas lágrimas y unos arrepentimientos, en cambio de una vida de transgresiones, solamente estás añadiendo combustible al fuego. El precio de una alma es bien alto y tú no tienes con qué pagar. Salmo 49. En Salmo 49:6 dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. Pagando con lágrimas, con arrepentimientos sinceros, con buenas obras, con diezmos, con asistencia a la iglesia. No estás capaz. Estás en bancarrota. Y esto es imposible para ti. Si confías en lo que tú puedes hacer, estás arruinado ya. Lucas 17:10. En Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Los condenados, los fariseos, confían en lo que ellos han hecho. Mateo 7. Hemos mirado este verso muchas veces, pero quiero enfocar en algo diferente. Cristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que pueden ver es ellos, pero nosotros hicimos esto. Echamos fuera demonios. ¿Eso no cuenta por algo? Hicimos milagros, muchos milagros. Nosotros hicimos cosas. ¿Acaso con esto no es pago suficiente? Ellos estaban confiando en lo que ellos hicieron. Exactamente como el fariseo que dijo: oh, te doy gracias, Señor, que yo no estoy con ese otro hombre. Pago mis diezmos y estoy haciendo todo eso y otra cosa, confiando en lo que ellos hicieron. ¿Y tu hermano precioso? ¿Acaso tú también estás confiando en lo que tú has hecho? Esto es el desastre de nuestro tiempo. Muchos hermanos confían en lo que ellos han hecho. Y esto es una triste realidad en la mayoría de los casos. Y si Dios te salva con esa fe en ti mismo, en lo que tú has hecho, habrá un gran clamor en todo el universo. Dios siendo inconsistente consigo mismo, y muchos seres celestiales van a gritar: juez malo, ¿dónde está la justicia? Bueno, ¿cuál es la solución de ese enigma legal? Seguramente yo sé que algunos saben la respuesta. ¿Cómo es posible que Dios me puede perdonar sin causar un escándalo en los cielos, acusado de ser juez malo? Mateo 20:28. En Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la palabra rescate. Yo estuve empezando hablando de rescates, rescates de secuestros. Y dice que Cristo dio su vida como rescate. Y dice por muchos. Aquí no dice todos, dice muchos. Muchos serán librados sin dañar la justicia de Dios. Es el justo está muriendo por el injusto. Vamos a Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice así. En 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí dice: la sangre de Cristo produce justificación y salvación. No está diciendo que Cristo hizo posible la salvación. No, lo consiguió. Hubo una gran diferencia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la muerte de Cristo Jesús consiguió reconciliación, no una posibilidad de reconciliación. La diferencia es enorme. Isaías 53. En Isaías 53, capítulo famoso que todo el mundo está de acuerdo que habla de Cristo, hasta los judíos tratan de no leerlo porque muchos de ellos están convertidos leyendo este capítulo. Versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. La justicia de Dios permite una sustitución. Pero dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos por una teología defectuosa tienen que decir, no, por sus llagas hay una posibilidad, hay una oferta de que se puede ser curados. Pero la Biblia no habla así. Las llagas actualmente sanaban a muchos. En 53:10 ahí dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios tuvo que castigar nuestros pecados completamente, aplastando a su Hijo para ti. Toda la furia que merecía nuestras rebeliones tenía que caer sobre Cristo. Muchos de ustedes saben la historia de Abraham, que tenía una navaja siguiendo el orden de Dios y iba a matar a su hijo. Vino el ángel y dijo, no tienes que hacerlo. Se puso la navaja a un lado. Pero eso no es el fin de la historia, hermano. Dios agarró esa navaja y lo puso en el pecho de su hijo para salvar gente sin violar su justicia. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo no está frustrado diciendo, oh, yo quería salvar más, pero no puedo. No, queda satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi justo a muchos, tampoco aquí dice todos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, aquí también, y orado por las transgresiones. Cristo dijo, todo que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo dijo en Juan 10, yo pongo mi vida por las ovejas. Y después dijo a los fariseos, ustedes no son mis ovejas. Vamos al texto para verlo, porque es interesante. Juan 10, 26. Estamos llegando poco a poco al fin del mensaje. Juan 10, 26. Cristo hablando, o mejor empezando en 25, Cristo hablando a los fariseos, dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, los que tienen un injusto por su Dios van a decir, no, es que no son ovejas porque no creen. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Dice que no creen porque no son ovejas. Míralo cuidadosamente. Cristo no va a perder ninguno de sus ovejas, cada cual será redimido, transformado, se va a nacer de nuevo, se dedicará su vida al servicio de veras a Él, no serán hipócritas, tarde o temprano van a recibir esa nueva vida, van a vivir vidas fructíferas por Él. Porque tiene el poder del Espíritu Santo moviendo en su vida. Y eso es justo. Eso es justo. Cristo no vino para hacer posible la salvación, sino para actualmente salvar. Los que tienen un Dios injusto prediquen esto, que Cristo vino para hacer posible la salvación, dando su sangre por todos. Y ahora depende de ti. Pero hermanos, Somos sanados no por nada que nosotros hemos hecho, somos salvados por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Y aún la fe es un regalo. Vamos a Romanos 3:24. En Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, expiación son pagos. Se paga la deuda. En el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras deudas. El pecado es una deuda, y una propiciación, una expiación, un rescate son pagos. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aún la fe es un regalo, dice en Hebreos 12:2. Cristo es autor y consumidor de nuestra fe. Efesios 2:8 dice que nuestra fe aún es un don. Vamos a 1 Corintios 4:7. Porque a veces hay personas que dicen: no, pues muchos escucharon el Evangelio, pero yo creí. Y empiezan a agarrar un poco de gloria para ellos mismos. Pero dicen 1 Corintios 1:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Aún nuestra fe fue un don. Solamente podemos ser salvos por la fe en su sangre, no confiando en nada que nosotros hemos hecho. Pero hablando con la gente, ya estamos llegando al fin, hablando con la gente en todas partes, he descubierto que hay pocos que confían en la sangre de Cristo Jesús como la base de su confianza. Hay muchos, la mayoría en mi experiencia, que confían en lo que ellos mismos han hecho, o lo que están haciendo, o lo que harán antes de morir. Y así se confían en un Dios falso, en un juez malo y injusto. La justicia fue satisfecha para los redimidos en la sangre de Cristo, no con tus migajas sucias. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hay muchos? Y yo sé, hermanos, por dialogar con ellos, ¿por qué hay muchos que no confían en la sangre de Cristo Jesús? En mi opinión, que muchos hermanos han sido enseñados de que la sangre de Cristo Jesús realmente no tiene eficacia. De que fue derramado por todos, aún fue derramado por los que ya estaban en el infierno cuando Cristo estaba en la cruz. De que fue derramado también por Judas Iscariote, haciendo expiación, propiciación, pago completo por todos sus pecados. Pero sabemos que Judas fue mandado al infierno, de todos modos. Objeción, tal vez alguien está pensando: ah, pero Judas realmente no creyó. Judas se apartó de la fe, era en la apostasía. Judas fue un traidor. Respuesta: ¿acaso la falta de fe no es pecado? ¿Acaso la traición no es pecado? Si tú dices que Cristo hizo un rescate completo por Judas, una expiación por todos sus pecados, y Judas de todos modos está en el infierno, ¿acaso no tienes un Dios injusto? ¿Acaso no son pagados dos veces los pecados de Judas? Una vez sobre la espalda de Cristo en la cruz, y otra vez ahora en carne propia sufriendo en el infierno. ¿Acaso tu Dios no es como el secuestrador que devolvió al tío en la caja después, descuartizado, después de recibir un rescate? ¿O como los secuestradores en Tijuana que ya recibieron el rescate dos veces? También miro el tiquetero. Pero el tiquetero, no miro todo el programa, es que miro la noticia. Y antes de la noticia viene un programa, el tiquetero. Y es un poco vulgar, pero solo miro algunos minutos y después viene la noticia. Y hay un hombre y una muchacha, y cuando tú tienes muchos tickets por estacionarse mal, se pone un bote allá en el carro y no se puede mover. Entonces vamos a decir que mi amigo hermano Héctor tiene ese bote en su carro y no puede pagar, no tiene dinero. Y si yo agarro todos sus tickets y yo me voy a Santana y pago toda la deuda, ellos no le van a molestar más. Van a quitar el bote, él ya está libre. Eso es un rescate, eso es una propiciación. Eso es una expiación. Muchos de nuestro tiempo han sido enseñados de que la sangre de Cristo fue derramado para hacer una expiación total. Aún para los que estaban muertos y en el infierno cuando Cristo fue a la cruz. Aún para los que nunca van a escuchar su mensaje. Y por esa enseñanza errónea, muchos hermanos confían más bien en lo que ellos han hecho y no en lo que Cristo hizo por ellos. Porque lo que Cristo hizo, según su concepto, no salva a nadie. Fue hecho para todos. Por esa razón hay tantos que enseñan que Cristo vino para hacer posible la salvación. Hacer posible la salvación, pero no que vino para actualmente salvar. Y por supuesto, eres tú realmente que tienes que sellar la transacción y no Dios. La salvación en ese sistema equivocado, la salvación actual es obra de hombre y no obra de Dios. Claro, todos tienen la responsabilidad de arrepentirse, de creer. Pero algunos jamás aún tienen oportunidad de escuchar el evangelio. Muchos son tan duros, nunca van a escuchar. Pero ¿es esto realmente lo que la Biblia dice, que Cristo vino para hacer posible la salvación? Vamos a llamar tres testigos, Mateo 1:21. Y con esto estamos terminando. Pero los hermanos que acaban de llegar se pueden escuchar en internet. Mateo 1:21 dice, hablando de Cristo, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice dos cosas, antes que nada, no dice que vino para hacer posible la salvación, sino para actualmente salvar. Tampoco dice que vino para salvar a todos y está muy frustrado. Dice que vino para salvar su pueblo y lo hace eficazmente. Lucas 19:10. En Lucas 19:10 dice así, 9 y 10, después de que Cristo salvó a Zaqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jamás dice en la Biblia que Cristo vino para hacer posible la salvación. Vino para salvar. Y mi Cristo no puede fracasar. 1 Timoteo 1:15 es el último texto. Y después vamos a la comida. 1 Timoteo 1:15, San Pablo hablando dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino para salvar. Su objetivo, su fin en venir al mundo no fue hacer posible la salvación. No es bíblico. Su fin, su propósito fue venir para salvar. Y lo hace completamente. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, te pido en toda sinceridad que examinen estas cosas con tu Biblia para estar seguro de que tu fe no esté en un juez malo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa oportunidad de hablar de tu palabra. Ayuda a estos hermanos, Señor, a analizar estas cosas como los de Berea, a buscar, Señor, estos textos, a pensar en esto para saber que tú eres un juez justo. Tú no eres, Señor, como estos secuestradores que piden el pago dos veces. Ayúdanos, Señor, a confiar y saber que cuando Cristo vino para salvar su pueblo, que nosotros estamos en ese pueblo. Si hay alguien aquí que tiene que arrepentir, ayude a esa persona a saber que eso no es un juego, que eso está hablando de la eternidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.